Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para el análisis informativo que hoy tiene los siguientes contenidos titulares. En Colombia, el movimiento campesino y agrario anuncia paros y toma de carreteras desde finales de este mes. Hablaremos de nuevas tecnologías de libertad de expresión y nuevas formas de censura. Y recordaremos un hecho histórico. Haremos ese sano ejercicio de recuperación de la memoria histórica. Hablaremos de lo ocurrido en el puerto de Alicante hace 75 años, justo cuando terminaba la Guerra Civil Española, con miles de personas que fueron represaliadas y condenadas en campos de concentración cuando esperaban salir, zarpar en barcos para el exilio. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Colombia se espera que desde el próximo 28 de abril y hasta el 5 de mayo el país pueda quedar paralizado por las protestas del movimiento campesino y agrario. Habrá marchas, manifestaciones y hasta corte de carreteras. Protestarán contra el gobierno de Juan Manuel Santos por la demora en el cumplimiento de los acuerdos firmados con el sector. Para los campesinos, la Alianza del Pacífico, encabezada por Colombia, México, Chile y Perú, acabó de enterrar la agricultura colombiana derrocando los acuerdos pactados en la mesa entre el gobierno y los agricultores. Hay que recordar que en agosto de 2013, miles de agricultores salieron a las calles en rechazo al modelo económico implementado por el gobierno. Desde hace meses, el sector campesino y agrario colombiano exige mayor acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento a la territorialidad e inversión social en la población urbana y rural, en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías de comunicación. Desde Contagio Radio, emisora comunitaria colombiana, nos ofrecen la entrevista con Marilén Serna, integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia.
Cuéntenos entonces, en principio, la impresión que queda desde el Congreso de los Pueblos de la reunión que se realizó la semana pasada con el presidente Santos.
Bueno, nosotros hacemos primero un balance positivo de la reunión en el sentido de que como cumbre agraria, étnica, campesina y popular, pues logramos plantear la importancia, el protagonismo y la legitimidad de este escenario de la cumbre, poder plantearle al gobierno nacional la unidad como algo muy importante que hemos venido trabajando durante mucho tiempo y que hoy logramos pues consolidar, dar un paso más, digamos, en ese escenario unitario. Eso fue para nosotros un logro importante, poder plantearle de manera conjunta, unitaria, el pliego de peticiones y también poder decirle al señor presidente de la República que los sectores populares en Colombia, articulados en la cumbre, estamos con la fuerza y la disposición de salir a un gran paro nacional que realmente ponga pues en el escenario público el tema de la política agraria y la necesidad, digamos, y la importancia que el gobierno nacional escuche a este escenario protagónico del movimiento social en todas nuestras propuestas de cara a la transformación de las condiciones de vida de la gente. Para nosotros, pues, eso fue un avance importante, poder decirle que estamos articulados, que tenemos un pliego unitario, que vamos a hacer una acción de movilización, un paro unitario, y que es necesario entonces que él reconozca la importancia de este espacio estableciendo una mesa única nacional de negociación.
Este paro será de carácter indefinido como el que se realizó el año pasado, según entendemos.
Sí.
Todo eso ya está listo, ya está preparado. ¿Cómo va, digamos, la logística o la preparación en las diversas regiones, Marilén?
Bueno, esto nosotros hemos, la Comisión Política Nacional de la Cumbre, pues que se va constituyendo como en el espacio de dinamización del paro nacional. Hemos hecho un balance la semana pasada de la dinámica en las regiones. Es cierto, algunos procesos van más adelantados que otros en su convocatoria, en su motivación a las bases sociales, pero digamos que el ambiente de paro ya está sembrado en los territorios. Ya hay una expectativa, ya la gente se está organizando, constituyendo sus comités locales y regionales de paro, alistando los alimentos, generando las condiciones para salir con mucha fuerza. Entonces, en ese sentido, el balance es bastante positivo. Ya hay identificados 23 puntos en todo el país donde se concentraría la gente, las organizaciones, y nos queda hacer un ejercicio que vamos a hacer en la semana del 21 al 25, y es la constitución de las grandes regiones donde van a estar presente el ejercicio del paro agrario. Tenemos toda una agenda donde los 11 procesos que formamos la cumbre inicialmente, pues nos vamos a encontrar y vamos a profundizar en el diseño del paro y vamos a hacer un balance ya final del número de gente, de las condiciones que se están generando para esta acción de movilización. El balance es bastante positivo, puesto que hay bastante ánimo de la gente para salir. Digamos, el incumplimiento del gobierno, de los acuerdos del año pasado, la digamos, se ha dilatado la negociación, se han acordado cosas, pero no se han firmado y no se han ejecutado entre el gobierno y las organizaciones. Todo esto pues genera en la gente la necesidad, la urgencia de hacer este gran paro nacional. Y también, digamos, como que las mismas condiciones de vida de la gente pues ratifican que es necesario parar para poder alcanzar unos logros distintos.
Vamos a ver cómo responde el gobierno. Esperamos que sea de manera positiva las exigencias y no con la fuerte represión a la que lastimosamente pues ya nos estamos acostumbrando. Es Marilén Serna, del Congreso de los Pueblos, quien nos acompañó ahora y a quien le agradecemos esta entrevista.
Bueno, a ustedes muchas gracias.
Informativo Más Voces.
Los avances tecnológicos y los modelos innovadores de comunicación han abierto sin duda oportunidades para la libertad de expresión en el mundo, pero también han dado lugar a nuevos desafíos en materia de censura, filtración de información y bloqueo y vigilancia en Internet. Un estudio publicado recientemente por la UNESCO constata que las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades inéditas para acceder, producir y compartir contenidos en plataformas múltiples. No obstante, advierte que al mismo tiempo el creciente control de los contenidos en línea que ejercen intermediarios de Internet, como los motores de búsqueda y las redes sociales, pone en peligro la transparencia de la libre circulación de la información y subraya la inquietud que plantea esta privatización de la censura. El informe desde Naciones Unidas con Carla García.
Según ese informe, los periodistas y otros actores de los medios informativos en línea enfrentan nuevas amenazas relacionadas con su seguridad. Sobre el tema conversamos con uno de los consultores de la UNESCO para el estudio, Eduardo Bertoni, quien es director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, en Argentina. ¿Cómo han abierto las oportunidades de libertad de expresión las nuevas tecnologías?
No se puede hacer una respuesta global. Hay regiones en el mundo en el cual las nuevas tecnologías han influido más que en otras, por supuesto. De todas maneras, una de las cuestiones que sí se puede decir es que las nuevas tecnologías han expandido el número de personas que acceden a plataformas de información, han expandido el número de personas que pueden brindar información, y esto es muy bueno para la libertad de expresión.
¿En qué regiones tienen más influencia las nuevas tecnologías?
Bueno, yo he trabajado más en América Latina, y en América Latina tenemos un avance de más personas accediendo a los medios, más personas accediendo a fuentes, así que América Latina es una de las regiones en donde esto se puede ver como que ha aumentado.
¿Cuáles son los riesgos de las nuevas tecnologías en términos de violación de la privacidad?
Muchos de los riesgos sobre la privacidad se han visto con las revelaciones de Snowden. Las nuevas tecnologías permiten, si son abusadas por parte de los estados, invadir a la privacidad. Y esto sí, en el informe se ha destacado en el capítulo vinculado con seguridad de periodistas, sobre todo, y seguridad de personas que desean expresarse libremente. Hay algunos estados que han decididamente usado tecnologías para filtrar información o bloquear información o bloquear redes sociales.
Una de las conclusiones del informe dice que hay que reforzar el apoyo a la libertad de prensa. ¿Cuáles son los nuevos esquemas de censura?
Pensando en las nuevas tecnologías, como nuevo esquema de censura es la posibilidad por parte de los estados obligar a los proveedores de Internet, cuando no es el Estado mismo el que es el proveedor de acceso a Internet, el bloqueo de fuentes de información. Uno de los grandes desafíos para reforzar la libertad de prensa tiene que ver con aumentar la seguridad para los y las periodistas, porque lamentablemente el informe muestra que los asesinatos de periodistas han aumentado, que existe un alto grado de impunidad en las investigaciones de asesinatos y amenazas. Entonces, necesitamos una voluntad política de los estados para que no utilicen las tecnologías para bloquear información. Necesitamos también voluntad política de los estados para que realicen programas de protección a periodistas y en los casos que los sucesos ocurran, refuercen todas las medidas para las investigaciones y que los casos no queden en impunidad.
¿Hay algún mensaje que usted quisiera mandar a nuestro auditorio con respecto a la libertad de prensa y las nuevas tecnologías?
El mensaje es que las nuevas tecnologías nos dan una gran oportunidad. Tenemos que observar que no puedan ser utilizadas en contra del ejercicio de este derecho fundamental.
Escuchamos a Eduardo Bertoni, consultor de la UNESCO para el informe sobre libertad de expresión y desarrollo de medios. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo Más Voces.
A finales del mes de marzo de 1939, la Guerra Civil Española estaba terminando y en el puerto de Alicante se produce uno de los más trágicos episodios de este fin de guerra. Por las carreteras de acceso a la ciudad llegan a Alicante los partidarios de la República en retirada. Alicante se encontraba en un estado lamentable después de los bombardeos sufridos durante la contienda. Los alimentos eran un bien escaso y ya no era posible más resistencia. Todas las ciudades del bando republicano habían caído en esos últimos días como si sufriesen un efecto dominó. Los partidarios de la rendición habían ganado en un intento de evitar más dolor, al menos así lo entendían ellos. Entonces se corrió el rumor de que en el puerto de Alicante el bando franquista permitiría que todo aquel que lo quisiera podría exiliarse y abandonar España. Esto motivó que entre 12.000 y 15.000 personas se concentraran en el puerto de Alicante con la esperanza de poder abandonar España. Algunos autores elevan la cifra hasta 30.000 personas. El problema era que no se contaba con los barcos necesarios para el multitudinario exilio. La flota republicana estaba en desbandada. Solo se podía contar con una respuesta favorable de las navieras francesas y británicas con las que el gobierno republicano mantenía acuerdos comerciales. De la Armada Soviética no se tenían noticias, a pesar de las promesas realizadas a cientos de comunistas a los que se les había dicho que les llevarían a la URSS. El 28 de marzo, dos barcos estaban amarrados en el puerto. Uno de ellos es el viejo carbonero inglés Stanbrooke, con su capitán Andrew Dickinson, que se aventura y burla el bloqueo de la escuadra franquista. A pesar del riesgo, embarca oficialmente a 2.638 pasajeros, de ellos 2.240 eran hombres y 398 mujeres, 147 niños, de los cuales 15 no habían cumplido el primer año de edad y de entre estos algunos eran recién nacidos. El Stanbrooke zarpó el 28 de marzo a las 11 de la noche. En el otro mercante, el Maritime, barco también británico, su capitán solo aceptó 37 pasajeros y zarpó prácticamente vacío. Tras la marcha del mítico barco Stanbrooke, quedaron atrapadas en el puerto de Alicante unas 14.000 personas que se habían significado con la Segunda República Española. Otros barcos intentaron romper el bloqueo realizado por la flota fascista, como el Winnipeg y un par de mercantes franceses que intentaron aproximarse al muelle pero fueron interceptados. Las promesas de evacuación se convirtieron en una artimaña de los falangistas con el fin de conseguir desarmar a los republicanos y mantenerlos en calma. Los falangistas estaban comandados por Mayol, quien afirmó que con el fin de dar visos de realidad y que los fugitivos se decidieran a entregar sus armas a cambio del boleto de embarque, se hizo más difícil la entrada al puerto. Los últimos republicanos refugiados en el puerto contaban con la esperanza de salir en un barco que nunca llegó. La desolación hizo su aparición en el puerto, donde se quitaron la vida decenas de personas. El jueves 30 de marzo llegó la división italiana Littorio al mando del general Gastón Gambara. Llegaron hasta el puerto y rodearon con sus armas a los defensores de la democracia y el Estado Constitucional de la República. Es entonces cuando los derrotados comenzaron a romper en pedazos los documentos que acreditaban su filiación. En ese momento perdían la identidad, ya no había salida. De esta forma la ciudad de Alicante se convirtió en una gigantesca prisión. El día 31 entraron en los puertos dos barcos, pero cuando los abatidos republicanos comprobaron que se trataba de dos barcos falangistas, el Canarias y el Vulcano, y desembarcaron soldados, el caos fue total. Ya prisioneros fueron llevados a un campo de concentración, llamado Los Almendros, situado entre La Goteta y Vistahermosa, mientras otros eran encerrados en los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, en la Plaza de Toros, en algunos cines, en la Escuela de Ciegos y hasta en el Reformatorio de Adultos de Alicante. En el campo de Los Almendros, los prisioneros republicanos estuvieron en unas condiciones lamentables, sin comida y casi sin agua durante 5 o 6 días hasta que fueron trasladados a diversas cárceles y, en especial, amontonados en vagones de trenes de mercancías al campo de concentración de Albatera. Las muertes y torturas que se produjeron en Alicante hacían vislumbrar el tipo de gobierno dictatorial y fascista que estaba a punto de hacerse con el control de España. El programa El Candelero de Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con María Teresa Molares, profesora de la Universidad de Alicante, activista social y política, quien habla de aquellos hechos de abril de 1939 en el puerto de Alicante.
1 de abril de 1939. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Pues con estas palabras firmaba Franco, como muchos sabéis, desde su cuartel militar de Burgos, el supuesto final de la Guerra Civil, hace ahora exactamente 75 años. Sabéis los que nos seguís que desde este programa siempre hemos prestado especial atención a las iniciativas que han querido desenredar la historia oficial y recuperar la historia ocultada, las memorias de los vencidos o denunciar la amnesia de quienes piensan que recuperar la historia y la memoria es algo así como un acto de revancha. Por eso hoy no podemos dejar de traer a nuestra mesa el recuerdo de un hecho histórico que había quedado un tanto olvidado y que tuvo como escenario, en aquellos últimos días de la Guerra Civil, el puerto de Alicante. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a una amiga, María Teresa Molares. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, es para nosotros un gusto volverte a tener en este espacio que otras veces nos has acompañado y es también muy emotivo para nosotros tenerte ahora en este programa, así que doblemente te damos las gracias. Para los que no te conocen o se han enganchado hace poco a nuestro programa, pues decir que María Teresa Molares ha sido, entre otras cosas, profesora de la Universidad de Alicante durante muchos años. Ahora ya estás en otra posición un poco más cómoda, supongo.
Sí, sí. Con respecto a la universidad,
con
más cómoda.
Con respecto a la universidad, pero desde luego es una persona muy activa. Siempre fue concejala en su momento de aquella localidad. En fin, una persona muy vinculada a la acción social y política de nuestro país en general y de su ciudad en particular. Y bueno, pues hablábamos de esto, ¿no? Hagamos memoria. ¿Qué pasó en el 39 en el puerto de Alicante, María Teresa? Porque estoy convencida de que mucha gente, sobre todo aquellos más jóvenes, esta es un hecho que ha pasado, bueno, pues les ha pasado más desapercibido, quizá.
Bueno, teóricamente terminó la Guerra Civil, y digo teóricamente porque a pesar del parte de Franco del 1 de abril, la guerra continuó, y quienes conocen la historia, pues saben cómo del gobierno o desgobierno franquista siguieron emitiéndose pactos de guerra, porque la resistencia, la guerrilla, continuó y continuó hostigando al gobierno franquista durante una década, por lo menos. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, pues ocurrió la última o la penúltima, la última ignominia de la guerra. Luego vinieron muchas más de larga duración, que fue la forma en que los últimos resistentes republicanos y muchísimos otros vecinos y ciudadanos de toda España que concurrieron en el puerto de Alicante para conseguir salir, uh-huh, no pudieron hacerlo. Las primeras tropas que entraron fueron las italianas y hubo una serie de conversaciones frustradas que impidieron que la mayoría de los que estaban allí pudieran salir. Salieron en el Stanbrook porque el capitán Dixon de ese barco tuvo el coraje de embarcar a todos cuantos le cupieron materialmente y físicamente en el barco y llevarlos hasta Orán. No así sucedió con otra barca que aceptó solamente estrictamente a los pocos que le cabían según las normas oficiales, según las burocracias marítimas. Como consecuencia hubo algunos, no se puede saber cuántos, que se suicidaron y muchos, la mayoría, pues quedaron atrapados, y fueron los hombres al campo de Almendros, que escribe Massaud su libro, muy cerca del puerto, en un lugar donde ahora hay una gran superficie comercial porque los sucesivos ayuntamientos desde la democracia no fueron capaces de rescatar la memoria de ese lugar. Y las mujeres fueron a los cines, otros a las plazas de toro. El lugar más conocido fue este, el campo de Almendros, gracias, repito, al libro de Massaud. Uh-huh. En el puerto, por ejemplo, estaba Marco Sana, que se hizo el distraído y dijo que no, que él vivía en otro sitio, y consiguió que no lo apresaron allí, de igual lo apresaron después en Madrid. Claro. Bueno, la comisión, primero la Asociación de Estudios Miguel Hernández, con Julián Antonio Ramírez y Adelita del Campo, y Si París, los que desde Radio París nos contaban las cosas que no nos, de las que no nos enterábamos aquí, se puso en marcha un trabajo de recuperación de la memoria, primero en el nicho pequeñito y modesto que tenía Miguel Hernández en el cementerio de Alicante, y luego ya fuimos atreviéndonos cada vez a más cosas hasta conseguir poco. No hemos conseguido mucho porque hemos contado con la oposición, en unos casos simulada, disimulada, y en otros casos abierta, de los gobiernos sucesivos de los ayuntamientos, que no han sido capaces ni de cambiar los nombres fascistas de las calles ni de ir dejando testimonio monumental de estos acontecimientos para que las generaciones futuras encontraran allí un enganche que les permitiera conocer la propia historia, que ni siquiera nosotros, los que la vivimos, conocíamos, porque no nos la podían contar. Éramos niños y había mucho riesgo de que pudiéramos después sufrir las consecuencias de ir difundiendo hechos de nuestras propias familias, de nuestro entorno, que no se atrevían a contarnos los mayores. Es el momento de recuperar todo eso y de reconocer cuál ha sido la forma en que se ha masacrado la cultura y la libertad y la justicia de un pueblo que en la Segunda República consiguió sacudirse el yugo de quienes imponían sus caciquismos y su empobrecimiento de la vida.
Claro. Pero como pasa siempre, ni la memoria ni la historia se pueden esconder en un calabozo por siempre jamás, y lo que no son capaces de hacer los gobernantes, pues los vecinos, el pueblo, la gente llana, pues se organiza y trata de buscar, de abrir, ¿no?, ventanas a la luz para que se conozca esa historia. Por eso, bueno, lleváis muchos años trabajando, pero hace unos días habéis celebrado en ese mismo escenario al que hacías referencia al principio, en ese puerto de Alicante, que bueno, pues que fue testigo de esa ignominia, un homenaje a estos republicanos, a estas personas que esperaron, muchos de ellos, como nos decías, en vano, que poder escapar, poderse ir, que les rescataran, que pudieran salir de un espacio que ya claramente veían que era en el cual iban a ser los perdedores de la historia y que, por tanto, pues su vida corría un clarísimo peligro. ¿Cómo ha sido esta celebración que habéis hecho?
Bueno, ha sido de varios días. Hemos visitado, ha habido unos prolegómenos al acto del puerto. De lo que yo destaco sí. más es la visita a los lugares de la guerra de la provincia, como fue el campo de Almendros, el campo de Albatera, el campo de concentración de Monóvar y los dos lugares que se llamaron posiciones donde el gobierno republicano tuvo su última morada, que fue Yuste y Dakar. Después hemos traído, por ejemplo, testimonios de personas que trabajaron en la Pirenaica, donde el pueblo y los prisioneros de las cárceles, como bien has dicho, en papelitos minúsculos conseguían sacar la información que luego transmitía Radio Pirenaica con una celeridad que tenía nervioso al gobierno de Franco. Y por último, pues ha habido también actividades universitarias, pero popularizadas, que han contado la historia, y el domingo pasado pues tuvimos allí la presencia de todas las personas que están colaborando en la Comisión Cívica. La nieta de Negrín estuvo también presente en ese acto y hemos conseguido por fin, después de muchos años, que nos permitan poner un testimonio en un monolito de mármol con la placa donde se recuerda los hechos, los últimos hechos del puerto de Alicante, y que por fin van a estar visibles para los vecinos y visitantes de esta ciudad. Está a la entrada del puerto de Alicante, pegadito a la orilla del mar, donde mirando a ese mar desde el que sucedieron esos hechos, y la historia continúa, no se termina ahí. Nuestras actividades van a continuar para conseguir poner en abril también un elemento similar en el campo de Almendros, que también recuerda el campo de Almendros, a ver si con el paso de los tiempos futuros, que esperemos sean mejores, conseguimos que se ponga por fin el monumento que es la Paloma de la Paz de Eusebio Semper en el puerto y en el campo de Almendros, una especie de lugar tranquilo donde se repongan las condiciones que había en aquel campo de concentración y la gente pueda ir allí a recordar, como hay en la mayoría de los países de Europa, y que en este, pues, la vergüenza o la estupidez impide que se hagan presentes.
A algunos les molesta tanto que se quiera recuperar la historia y la memoria de los vencidos.
Indudablemente. La verdad es que escuchar las palabras que yo las califico de maldad y estupidez que han dicho algunos dirigentes políticos en las últimas semanas sobre por qué queremos mirar por el espejo retrovisor a la historia, uno no entiende tanta inquina. Uno siempre intenta entender las causas que producen el comportamiento humano y yo esas no consigo entenderlas nunca, excepto en esa clave de que no es bueno que se recupere la historia, de que no es bueno que esta sociedad que está en este momento tan desarbolada, tan desarticulada, reconozca que unirse, pelear, pensar, promover es conveniente y necesario para que esta sociedad no acabe con la mayoría de sus componentes, que parece que es hacia donde quieren caminar.
Era María Teresa Molares, activista social y política, profesora de la Universidad de Alicante, al micrófono de Radio Vallecas. Aquí llegamos al final por hoy. Agradecemos, como siempre, vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.